Buenas tardes, soy Julio López, tutor del Centro Asociado de Calatayud. Estamos en la asignatura de Introducción a la Microeconomía del grado de ADE. Continuamos con el tema 2. Acabaremos hoy este tema. Y hoy vamos a acabar la parte que estábamos viendo el último día, que nos quedamos en este gráfico que explicamos un poco, pero bueno, voy a dar un pequeño repaso para luego ya continuar. Veremos lo que es el tema de la elasticidad, o el apartado de elasticidad, y os dejaré un ejercicio de problemas de slash y rig. Bien, en este gráfico lo que teníamos era una situación de equilibrio que se producía inicialmente con unos precios P1, P2 iniciales, y el equilibrio en ese caso se producía aquí. Se producía en este punto, donde se es tangente la curva de indiferencia negra con la recta presupuestaria negra que he marcado más gruesa. Bien, a partir de ahí se produce, o sea, en ese punto de equilibrio se estaría consumiendo esta cantidad de X1. Esto sería la cantidad consumida de X1 al inicio. Vale. Si a partir de esa situación desciende el precio de bien 1, o sea, que P1 desciende, la recta presupuestaria pasa a ser la que estoy marcando en la valla. Y ahí se produce un nuevo equilibrio, un nuevo punto de equilibrio en ese punto. Entonces, en ese punto de equilibrio, la cantidad que se está consumiendo ahora de X1 es esta, X1 final. Como ha bajado el precio del bien 1, estamos consumiendo más. Bien. ¿Qué es lo que planteamos ahora? Pues bueno, el planteamiento que se hace con esto que vamos a ver de las curvas de demanda maxtalianas y las curvas de demanda compensada con la solución de Slutsky, la de Higgs, lo que dicen es, vale, estamos de acuerdo en esto, situación inicial, situación final. Pero cuando yo incremento el consumo del bien 1 porque ha bajado el precio, realmente, o me puedo plantear que el motivo por el que aumenta el consumo de X1, de ahí hasta ahí, lo puedo descomponer en dos causas. Una sería el efecto, lo que se llama el efecto sustitución. Como el precio del bien 1 es más barato ahora, pues yo consumo más de ese bien porque lo estoy sustituyendo el consumo de otros bienes por este. Pero también sucede una cosa, que si baja el precio del bien 1, yo tengo más renta disponible, porque las cantidades que ahora compraba, ahora se me quedan dentro del conjunto presupuestario. O sea, yo puedo comprar más cantidad de lo que sea porque me ha bajado el precio de uno de los bienes. Con lo cual, también existe lo que se llama el efecto renta, que es el incremento del consumo por esa mayor renta disponible al descender el precio del bien. ¿Vale? Entonces, lo que sí que es objetivo es la situación inicial y la situación final. ¿Vale? Y ese sería el efecto total de la variación del precio del bien 1. Eso sería el efecto total. Pero de acuerdo con lo que yo he dicho, de efecto sustitución y efecto renta, a mí me interesaría desglosar, dividir ese efecto total en efecto sustitución y en efecto renta, para ver qué incremento se produce por ese efecto sustitución y qué incremento de consumo se produce por el incremento teórico de la renta. ¿Vale? Entonces, esa división lo que sí que ya es ahora un poco arbitraria. Y hay dos soluciones que son las que aportan, es las que por un lado y seis por otro. Bueno, la que está dibujada aquí, concretamente, lo que hace es deducir renta, o sea, de la situación de la recta presupuestaria amarilla, se deduce renta al consumidor, se le quita renta, hasta que vuelve a hacer accesible el consumo inicial, ¿eh? O sea, que teníamos ahí. La recta presupuestaria azul pasa también por el punto de S, con lo cual esa cesta es disponible y gastamos toda la renta, ¿vale? Esa recta presupuestaria azul, si os fijáis, ya no es tangente a la curva de indiferencia negra inicial, pero es tangente a otra curva de indiferencia, la que está dibujada en rojo, y entonces, con el nivel de renta que tenemos ahí, tendríamos un nuevo equilibrio en este punto de aquí. ¿Vale? Y entonces, aquí es donde distinguiríamos el efecto sustitución hasta este punto y el efecto renta que sería hasta allí. Vale. Luego esto volveremos sobre un ejercicio. Entonces, una vez que tenéis claro el concepto de que yo les detraigo renta para que se refleje únicamente lo que es el efecto sustitución, que vendría dado por ese punto de equilibrio intermedio, si yo cojo este gráfico de aquí, que es el mismo de arriba, ¿no? O similar. La recta presupuestaria, hay un descenso del precio y de 3% al consumidor hasta que la recta presupuestaria, que es la línea apuntada, pasa otra vez por el punto A. Y tengo esos tres puntos de equilibrio, el A, el equilibrio inicial, el B, el equilibrio final, y el C, ese equilibrio intermedio teórico. Entonces, el efecto sustitución iría desde X1 super 0 hasta X1 1, y el efecto renta sería la diferencia entre X1 2 y X1 1. Bien, ¿y cómo construíamos la curva de demanda? Pues trasladábamos a un gráfico, el gráfico que teníamos arriba con los equilibrios, es en el espacio X1, X2. La curva de demanda la dibujamos en el espacio X1, P1. Es la curva de demanda del bien 1 relacionada con el precio de sí mismo. Entonces trasladábamos al gráfico de abajo los diferentes niveles de precio-cantidad. ¿Eh? Este punto de aquí y este punto de aquí. Este sería el precio inicial, P1 0, y ese de arriba sería P1 1. Vale, ¿cómo nos trasladábamos? El punto A es, tiene, relaciona el P1 inicial, relaciona X1 0 con el P1 0, ¿vale? Esto es 0. Ese sería el punto A. Y eso lo traslado yo aquí. X1 0, P1 0, que es este punto de aquí. Y el punto B, el punto final, sería X1 1 y el precio final, ¿vale? Y ese lo trasladaría aquí abajo. Y sería este punto de aquí. El precio, habíamos dicho que descendía. Bien, entonces, esta curva de demanda que dibujamos de esta forma, uniendo los puntos relaciona precio y cantidad del gráfico de arriba es lo que se llama la curva de demanda marshalliana o la curva de demanda general. Sin embargo, si yo cojo y uno los puntos, el punto inicial, y en lugar del punto final, el punto C, en el que yo lo que he hecho ha sido quitarle renta al consumidor para obtener la separación de efectos sustitución y efectos renta, yo voy a tener una relación entre el precio. Bueno, esto lo he puesto, esto es un 2, ¿eh? Este es un 2. Que es este punto de aquí, ¿eh? Bien. Ese punto intermedio C relacionaría X1, 1 con el mismo precio final, ¿eh? Y sería este punto de aquí. Y notaría este otro punto de aquí. Pues esta línea que une todos aquellos puntos de los que hemos quitado lo que es el efecto renta es lo que se llama la curva de demanda compensada o gimnasia, que recoge solo lo que es el efecto sustitución o efecto precio. Bueno, puede darse el caso con los bienes inferiores, que son aquellos cuya demanda disminuye ante aumentos de la renta real, en el que puede hacer caso en que el efecto renta sea en valor absoluto mayor que el efecto sustitución. Y entonces, ante un descenso del precio, se produce un aumento de la demanda por el efecto sustitución, como sabemos, y se produce una disminución mayor de la demanda por el efecto renta. El resultado final sería una curva de demanda de pendiente creciente, o sea, sería creciente. Sería el caso de los bienes Giffen. Bien, esto es una cuestión más teórica que otra. Pasamos a un tema que también tiene mucha parte práctica, vamos, dentro del mismo tema de la demanda, a otro apartado, que es el tema de la elasticidad, que es ese concepto. Bueno, lo primero que vamos a ver con este gráfico es el concepto de elasticidad, a qué nos estamos refiriendo, ¿vale? Aquí tenemos dibujadas tres funciones de demanda distintas, relacionan X con el precio, ¿vale? La roja, la azul y la verde. Entonces, fijaros que podemos partir inicialmente de una situación como esta. Voy a ponerlo como que aumenta el precio en lugar de disminuir. Vale. Partimos de una situación como esa. En esa situación, con ese nivel de precio, para cada una de las demandas, de las funciones de demanda, yo tendría una cantidad determinada que sería la que se consumiría. ¿Qué es lo que pasa si ahora se incrementa el precio del bien? Si el precio del bien sube, yo sé que voy a consumir menos. Entonces pasamos a una situación como la que dibujo en rojo. Este sería el nuevo precio. Y la cantidad consumida para en cada una de las curvas de demanda sería la abscisa correspondiente a ese precio, ¿no? En cada caso. Aquí es lo importante, fijarse. Y aquí es donde nos aparece el concepto de elasticidad. El incremento del precio del bien es el mismo en los tres casos. Sin embargo, en cada una de esas funciones de demanda, lo que dejamos consumir del bien X es diferente. En un caso muy poquito, en otro caso mucho. Entonces, vemos que ante una misma variación en el precio, el efecto sobre la cantidad demandada de ese bien puede ser diferente en función del tipo de gráfico que tenemos. Si la curva de demanda es la roja, la azul o la verde. Entonces, necesitamos una cierta medida que nos diga la sensibilidad que tiene una determinada función, como sería la función de demanda, a variaciones del precio. Y eso es la elasticidad. La elasticidad es lo que nos mide la sensibilidad de una función a la variación en una de sus variables. Y en este caso vemos pues que con un mismo incremento de P, la curva de demanda verde tiene una mayor sensibilidad porque responde disminuyendo mucho el consumo. Sin embargo, la curva de demanda roja tiene muy poca sensibilidad a la variación en el precio. Aunque se incremente el precio, seguimos consumiendo casi lo mismo. Disminuimos el consumo, pero no mucho. ¿Vale? Este es el concepto de elasticidad. Entonces vamos a ver ahora a definirla formalmente y vamos a ver cómo se calcula. El concepto de elasticidad nos va a salir en diferentes tipos de curva. En la curva de demanda, en la curva de oferta, el modo de cálculo es análogo en todos ellos y la definición es análoga, cambiando la función que utilizamos, pero veréis que es análoga, con lo cual no es que haya que aprenderse 6 o 7 fórmulas de elasticidad, no, es la misma. Entonces, dependiendo de la función que tienes, pues pones unos datos u otros. Bueno, vamos a definirla. Bien. El primer tipo de elasticidad que vamos a hablar es lo que llamamos elasticidad precio, epsilon sub p, o elasticidad a secas. Cuando hablemos de elasticidad a secas, nos estaremos refiriendo a elasticidad precio, que es la elasticidad de la curva de demanda. ¿Cómo definimos la elasticidad precio? Pues la definimos como el cociente entre la variación porcentual de la cantidad y la variación porcentual del precio. Por ejemplo, en el caso de la función roja, pues si la variación porcentual del precio fuera 4, en todos los casos, que sería un incremento de un 4%, bueno, aquí tenéis el enunciado arriba. Supongamos que un aumento del precio del 4% supone una disminución de la demanda del 1%, del 4% y del 8%. Vale. Pues en el caso de la función roja, la elasticidad sería el cociente entre la variación, el porcentaje de variación de la cantidad, que disminuye un 1%, por eso es menos 1, y el tanto por ciento de variación del precio que nos dice el ejercicio, que es 4, con lo cual la elasticidad precio es menos 1/4. Con la función azul sería menos 1 y con la función verde sería menos 2. Bien. Como veis, la elasticidad precio siempre nos va a salir negativa, porque las curvas de demanda que estamos dibujando tienen todas pendiente negativa. O sea, cuando aumenta el precio, si la variación del precio es positiva, la variación de la cantidad es negativa, con lo cual la elasticidad siempre nos queda negativa. Y lo que haremos en muchos casos, ya lo veréis, es hablar de esta elasticidad en valor absoluto con el fin de poder compararla. Porque si hablamos con términos negativos es más difícil hacer comparación del mundo. Entonces, hablaremos de ella en términos absolutos, en valor absoluto, pero ya lo veremos ahora en algún ejercicio. Bien, otra posibilidad de calcular la elasticidad es lo que se llama la elasticidad alfa. Entonces el resultado sería, al variar el precio de un bien de 5 a 6 euros, la cantidad demandada disminuye de 50 a 40 unidades. Calcular la elasticidad ARCO. Tenéis que tener en cuenta que si en el gráfico anterior yo puedo calcular, por ejemplo, el porcentaje de aumento del precio, ahí, cuando pasamos del valor inferior al superior, yo puedo calcular el porcentaje que ha sido la variación. Pero tenéis que tener en cuenta que si yo lo calculo al revés, de los mismos puntos, pero como descenso del precio, el porcentaje de variación del precio es distinto, ¿eh? O sea, el porcentaje de variación no es el mismo. Si este punto es 100 y este punto de acá arriba es 110, que cuando hablamos de incremento sería que se ha incrementado en un 10%, pero si hablamos de descenso, veremos ahora que ya no es un 10%, porque estamos pasando de 110 a 100. ¿Eh? Con lo cual hay que tener en cuenta en qué sentido nos dicen que está variando el precio. Entonces, como no es lo mismo calcular la elasticidad del precio inicial al final cuando sube que cuando baja, para eso utilizamos, cuando hablamos de elasticidad ARCO, la elasticidad, digamos, media de un ramo de precios. Por ejemplo, aquí cuando pasa de 5 a 6, disminuye de 50 a 40. Calculamos el tanto por ciento de variación de la cantidad demandada. Sería, ¿cómo se calcula? Variación de la cantidad demandada partido por la cantidad demandada inicial y por 100. Y la variación del precio sería la variación del precio dividido por el precio inicial y multiplicado por 100. Como os digo, que calculándolo en un sentido o en otro van a salir valores diferentes de elasticidad, la elasticidad ARCO se calcula con esta fórmula de aquí, que lo que hace es calcular el punto medio. Q2 y Q1 son las cantidades final e inicial, diferencia entre las cantidades, partido por el punto medio, suma de Q1 y Q2, partido por 2, multiplicado por 100. Y abajo lo mismo relativo al precio. Y aquí tenéis, con los datos del ejercicio, la respuesta, que nos da una elasticidad de menos 1,22. Bien, habitualmente a nosotros en los ejercicios lo que nos pedirán será la elasticidad punto. Y aquí ya lo que vamos a, para evitar ese tener que estar pensando, pues pasa de 4 a 5 el precio o pasa de 5 a 4, que nos da valores distintos. Bueno, pues cuando se calcula la elasticidad en un punto determinado, se hace utilizando variaciones infinitesimales y entonces utilizamos derivada y evitamos ese problema. Entonces, dada una función de demanda determinada, esa que nos ponen ahí, 70 partido por P más 4, calcular la elasticidad precio y obtener el valor de la elasticidad cuando X, cuando la cantidad consumida es X. Bueno, pues esta es la fórmula del cálculo de la elasticidad en términos infinitesimales, de la elasticidad precio en un punto, ¿vale? O sea, hemos visto hasta ahora, digamos, tres formas de calcular elasticidad. Esta sería la más simple, cociente de variaciones porcentuales. Aquí tendríamos la elasticidad ARCO, que lo que coge es el punto medio para evitar la diferencia en el valor de la elasticidad que se produce cuando nos movemos hacia un lado o hacia otro dentro del mismo rango de precios. Y luego tendríamos la elasticidad punto, que es lo que digo, que es lo que habitualmente utilizaremos porque se utilizan derivadas. Entonces, como veis, aquí la elasticidad precio ya la pongo en valor absoluto, ¿vale? Entonces, la elasticidad precio es igual a menos la derivada de la cantidad con respecto al precio multiplicado por el precio y dividido por la cantidad. Vale. ¿De dónde sale este men? ¿Vale? Bueno, este término que tenemos aquí, la derivada de x con respecto a p, es la pendiente de la curva de demanda, que tiene pendiente de la curva. O sea, nosotros cogemos, por ejemplo, una curva de demanda, la voy a poner línea, ¿vale? Esto tiene pendiente negativa, con lo cual la pendiente es menor que cero, siempre es negativa, ¿no? Que tiene pendiente negativa. La expresión en una función de la pendiente es la derivada de esa función con respecto al precio. Tenemos precio aquí. Entonces, esta expresión de x partido por tp siempre va a ser negativa. El precio va a ser positivo y la cantidad será positiva. Con lo cual, este término de aquí me va a salir siempre negativa. Negativo. Por eso le ponemos el signo menos antes y así se nos va a convertir en positivo. Bueno. ¿Cómo calculamos eso? Pues nos hace falta la función de demanda. Para calcular la derivada de x con respecto al precio, yo tengo que hacer la derivada de esa función. Recordad que la función de demanda me la pueden expresar como con la x despejada o con el precio despejado. Yo tengo que despejarla. Y tengo que tener la x despejada porque tengo que hacer la variación, la derivada de x con respecto al precio. Entonces, precio es la variable sobre la que derivo. Entonces, la derivada, con el signo menos delante para que luego nos cambie el sentido, es la derivada de un cociente porque el precio está en el denominador, que es igual a la derivada del numerador, que es 0, por el denominador sin derivar, menos la derivada del denominador, que es la derivada de t, con lo cual es 1 por el numerador sin derivar, dividido por el denominador al cuadrado. ¿Vale? Entonces, operando ahí, lo que nos va a quedar es finalmente 5 tercios. Porque nos están diciendo que tenemos que obtener el valor de la elasticidad para x igual a 10. Entonces, aquí en esta expresión que tenemos aquí, vemos que la tenemos todo en función del precio. De acuerdo con la función de demanda, que si yo despejo el precio, si yo sustituyo la x por 10, me va a dar un precio de 6 menos 4, 2. Y sustituyendo el precio en esa expresión por 2, ya obtengo un resultado numérico que es 5 tercios. ¿Vale? Entonces, eso es solamente lo que es la derivada de x con respecto a p. La elasticidad en valor absoluto es lo que hemos calculado hasta ese momento, que es 5 tercios multiplicado por el precio y dividido por la cantidad. Como veis, la expresión de esto sería la elasticidad en valor absoluto sería 5 tercios por precio por x. Vuelvo a tener aquí la p y la x. Lo que hago es sustituir, como me piden luego el valor para x igual a 10, sustituir p por esta expresión de aquí. Y eso es lo que sustituyo aquí. Y ya me queda solamente en x. Y ya sustituyo la x por 10 y me da que la elasticidad precio de esa función es un tercio. Bien. Entonces, calcular la elasticidad precio es hacer la derivada de la función de demanda. Multiplicarla por el precio y dividirla por la cantidad. Eso me puede quedar indicado, como está aquí, en función de la x, Pero si me dicen ya en un valor concreto de la X, pues yo sustituyo y ya me da un valor numérico concreto. Vamos a ver casos especiales de demanda, de elasticidad. Bien. Cuando la elasticidad precio en valor absoluto es menor que 1, diremos que la elasticidad, que la demanda es inelástica. ¿Bien? En este caso anterior, nos quedaba un tercio. Es menor que 1, con lo cual esta función de demanda, x igual a 60 partido por p más 4, es una demanda inelástica. Cuando la elasticidad es el precio en valor absoluto es igual a 1, decimos que tiene elasticidad unitaria. Y si es mayor que 1, decimos que la demanda es elástica. Y hay dos casos concretos que serían cuando la elasticidad precio vale infinito, sería este caso de aquí, la función de demanda es una línea horizontal, la demanda es perfectamente elástica. Y la elasticidad precio es igual a 0 cuando la función de demanda es perfectamente rígida, perfectamente inelástica, y entonces la función de demanda es una línea vertical. Bien, estos serían los 5 casos posibles de demanda, ¿no? Menor que 1 inelástica, igual a 1 unitaria, mayor que 1 demanda elástica. 0 perfectamente inelástica e infinito perfectamente elástico. Bien, vamos a profundizar un poquito más en el caso de la elasticidad precio que estamos calculando con una función de demanda lineal. Y aquí tenéis que tener clara una cosa. La función de demanda que está dibujada ahí, que es esta, P igual a 20 menos X, tiene pendiente constante. Es una línea recta, con lo cual la pendiente de esa línea es constante. Sin embargo, la elasticidad precio de esa curva de demanda, vamos a ver que varía en cada uno de sus puntos. Entonces, no penséis que una curva de demanda lineal va a tener una elasticidad constante porque no la tiene. En cada punto tiene un valor distinto. Vamos a verlo. Esta es la fórmula de la elasticidad precio. La derivada de x con respecto a p multiplicado por el precio y dividido por x. ¿Cuál es la derivada de x con respecto a p? Pues es igual a menos 1. Entonces, sustituyendo ya en la fórmula, tendríamos menos menos 1 multiplicado por el precio y dividido por la cantidad, nos queda el precio P partido por X. O sea, el valor de la elasticidad sería P partido por X. Entonces, esta función de demanda lineal tiene una elasticidad igual a precio partido por X. Con lo cual, si el precio, obviamente, y la cantidad van variando, todos estos puntos que estoy señalando pertenecen a esa línea, a esa curva de demanda de línea recta. El 2, 18, el 10, 10 y el 18, 2. Y como vemos al sustituir precio y cantidad en cada caso, vemos que nos está dando un valor de la elasticidad distinto en cada punto. Concretamente, en una curva, en una función de demanda lineal como la que tenemos aquí, en el punto medio, ¿vale? Más o menos aquí. Este sería el punto medio, ¿vale? En este caso 10, ¿vale? En el punto medio del segmento de las abscisas, en este punto, Si la demanda es lineal, la elasticidad precio en valor absoluto es siempre igual a 1. En el punto de corte con el eje de abscisa, la elasticidad precio en valor absoluto es igual a 0. Y en el punto de corte con el eje de ordenadas, la elasticidad precio en valor absoluto es igual a infinito, a más infinito. Con lo cual, en una función de demanda lineal, que en su punto central del segmento de las abscisas tiene el valor 1, podemos ver que hacia arriba es elástica y hacia abajo es inelástica. O sea, cuando X está comprendida entre 0 y 10, la función de demanda es elástica, y cuando X está comprendido entre 10 y 20, la función de demanda es inelástica. O sea, eso lo vemos numéricamente. Hemos visto que cuando la X está comprendida entre 0 y 10, en este caso 2, la elasticidad es 9, que es mayor que 1, con lo cual la función de demanda de ese tramo es elástica. Y cuando es 18, o sea, comprendido entre 10 y 20, esto es menor que 1 y la función de demanda es inelástica. Bien, tenemos una función de demanda lineal y vemos que tiene pendiente constante, pero que la elasticidad varía en cada uno de sus puntos. También hay funciones en las que la elasticidad es constante en todos sus puntos. Y este es el caso en el que la función de demanda tiene elasticidad constante, cuando tienen esta expresión de aquí. ¿Vale? Y si os acordáis, esta función de demanda es la que procede de una curva de indiferencia de Koch-Douglas, de una función de utilidad de Koch-Douglas. Y esta sería la expresión genérica, x igual a, por el precio elevado a menos epsilon, y epsilon sería la elasticidad de esa función. Es decir, que en este caso que tenemos aquí, a por p elevado a menos 1, la elasticidad de esa función es menos 1. Si estuviera elevado a menos 2, la elasticidad de esa función sería menos 2. Pero es constante en todos los puntos de la función. Esto es la elasticidad precio. Ahora vamos a ver la elasticidad renta y la elasticidad precio cruzada. Lo que vamos a ver es la elasticidad de la curva de demanda renta y de la curva de demanda precio cruzada. Pero la fórmula para calcularlo es la misma, cambiando la función. Bueno, como veis, la elasticidad renta sería igual. Y aquí ya no la ponemos en valor absoluto, porque aquí sí que nos importa el signo que tenga la elasticidad. Así como en la elasticidad precio siempre nos salía negativo y lo poníamos en valor absoluto para comparar mejor las elasticidades, en el caso de la elasticidad renta y de la elasticidad precio cruzada, el signo que tenga esa elasticidad sí que nos importa, porque va a poder ser positivo o negativo, y en función de que sea positivo o negativo, va a permitirnos denominar a los valores, a los bienes de los que estemos hablando de una determinada forma. Bueno, vamos a ver. La fórmula de la elasticidad renta sería lo que varía la cantidad al variar la renta multiplicado por la renta y dividido por la cantidad, ¿eh? Hemos sustituido precio por renta. Entonces, lo calculamos igual que calculábamos antes. Si la elasticidad renta es mayor que 1, el bien que estamos considerando es un bien de lujo. Si está comprendida entre 0 y 1, es un bien de primera necesidad o necesario. Y si está en la actividad negativa, es menor que 0, entonces el bien que estamos considerando es lo que llamamos un bien inferior. Tenemos aquí, por ejemplo, la función de demanda, que depende del precio, cantidad y que depende del precio del bien, del otro bien y de la renta. Hallar la elasticidad renta. Pues esta es la fórmula y lo que hacemos es derivar la función de demanda con respecto a I. Nos da esta expresión y operando, en este caso, porque se simplifica todo, nos queda 0,5. Como 0,5 está comprendido entre 0 y 1, este bien que tiene esta función de demanda es un bien de primera necesidad o necesario. Bien, la elasticidad precio cruzada. Aquí lo que hacemos es calcular la derivada del bien 1 con respecto al precio del bien 2, multiplicarlo por P sub 2 y dividirlo por X sub 1. Y aquí también nos importa el signo, porque si esa elasticidad cruzada es mayor que 0, entonces los bienes son entre sí sustitutivos brutos, si es menor que 0 son complementarios brutos, y si es igual a 0 son bienes independientes. Y aquí tenemos con la misma función calcular la elasticidad precio, pues hay que calcular la elasticidad, hay que calcular la derivada de esa función con respecto a P sub J. Y operando, en este caso, por el tipo de función que estamos usando, nos queda también 0,5. ¿Vale? Bueno, pues hasta aquí tendríamos lo que es el tema 3. Que hay bastante. Os vais a poder descargar también un ejercicio que está hecho paso a paso. No vamos a entrar a explicar aquí todo el desarrollo para no meter más follón, ¿no? Pero lo que se está viendo aquí, digamos que lo hemos visto ya, es calcular el equilibrio con unos precios dados y con una renta dada, ¿vale? Entonces, la situación inicial es la de esta pantalla. Tenemos los datos del problema, una función de utilidad que calcula su nivel de renta, 1200, unos precios iniciales, llevan el superíndice I, que son 4 y 4, y unos precios finales en el que el precio del bien 1 pasa de 4 a 1. O sea, va a bajar el precio del bien 1. ¿Vale? Ese es, digamos, el planteamiento del problema. Y aquí debajo lo que tenéis es, para obtener el equilibrio, lo que hacemos es aplicar primero la condición de tangencia. Relación marginal de sustitución igual a cociente de precio. Pues bueno, la relación marginal de sustitución de esa función va a ser la misma. Va a ser el cociente de utilidad marginal respecto a x sub 1 partido por la utilidad marginal con respecto a x sub 2, que es esta expresión, que va a ser siempre la misma. Dependiendo de los valores que ponga de x1 y x2, la relación marginal será distinta. Pero el cociente ese es indicado, es el mismo, ¿vale? Entonces, obtención del equilibrio en situación inicial, esto como hemos visto que se hacía. Y el cálculo del nivel de utilidad, pues es sustituir en la función de utilidad los valores de este equilibrio. 200 al cuadrado por 100, pues da 4 millones, ¿vale? Esta es la situación inicial. Esta sería la situación final. Al descender el precio, aumentamos el consumo. Y de un consumo inicial de x sub 1 igual a 200 y de x2 igual a 100, pasamos a un consumo de 800 de x sub 1 y 100 de x sub 2. ¿Vale? Esto sería calcular nuevamente el equilibrio con los datos finales, como lo hemos hecho hasta ahora. ¿Vale? Bien, entonces, aquí en este ejercicio lo que resolvemos es obtener el efecto sustitución, el desglose entre efecto sustitución y efecto renta. Y para eso os he dicho que había dos soluciones. O sea, en los dos casos lo que hacemos es ante un descenso en el precio, quizás de frente al consumidor, hasta una situación que sea equivalente a la inicial. Y donde difiere cada una de las dos soluciones es en lo que consideran equivalente a lo inicial. Entonces, Slutsky, ¿cuál es Slutsky? ¿Qué es lo que dice? Dice que una situación equivalente a la inicial sería quitarle al consumidor una cantidad de renta de forma que con los precios finales pudiese seguir comprando la cesta inicial. Ahí estaría comprando la cesta inicial, pero con los precios finales. ¿Vale? Esa es la solución de Slutsky. Quitar renta hasta que la recta presupuestaria azul pase por el punto de equilibrio inicial. ¿Vale? Y entonces, esa recta presupuestaria azul será tangente a una curva de indiferencia, que es la que está dibujada en rojo. Entonces, lo que tenemos que hacer es... Lo que tenemos que hacer es obtener el equilibrio en este punto con la curva de indiferencia inicial, con los precios finales y con un nivel de renta que no conocemos, porque como le hemos quitado renta, no sabemos cuál es. Bueno, pues aquí tendríais cómo se resuelve. Y aquí tendríamos la solución de lo que es efecto sustitución y efecto renta en cada uno de los bienes. Y aquí en este último cuadro, un método alternativo para calcular la renta que se detrae. La renta correspondiente a la recta presupuestaria azul es igual al precio del bien uno final menos el inicial multiplicado por la cantidad consumida inicialmente más la renta inicial. Pues vale, aquí nos daría ya esta renta intermedia con la que podríamos obtener el equilibrio intermedio. Y entonces ya por diferencia entre esos puntos obtenemos el efecto sustitución y el efecto renta. Más. Vale. Esta es la segunda solución, la solución de Higgs. Higgs también detrae renta al consumidor, pero no hasta el punto que pueda consumir la cesta inicial, sino que él considera que está en una situación equivalente a la inicial cuando se sitúa sobre la curva de indiferencia inicial. ¿Vale? Entonces, aquí en negro, con esta curva de indiferencia en negro, tendríamos la solución de Higgs, porque esta recta presupuestaria pasa por el equilibrio inicial, que sería este que tenemos aquí. ¿Vale? Higgs lo que hace es desplazar hasta que la recta presupuestaria vuelve a ser tangente a la curva de indiferencia inicial. Y entonces el equilibrio se produce en otro punto distinto, pero que es tangente a la curva de indiferencia inicial. En el Slutsky era tangente, pero no a la curva de indiferencia inicial. ¿Vale? Y entonces aquí es como sustituimos. Este es un poquito más engorroso porque hay que hacer ahí unas raíces y demás, pero bueno, el sistema sería el mismo. Equilibrio inicial y final es el mismo, y lo que sí que sabemos, como dato, que el nivel de utilidad, en este caso, va a ser igual al inicial, que era 4 millones, que lo habíamos calculado al inicio. Entonces, la utilidad, que va a ser igual a 4 millones, es igual a lo que consuma de x sub 1 elevado al cuadrado más el consumo de x sub 2 con el nivel de renta intermedio, que es lo que queremos calcular. Ese es el dato que no tenemos. El resto de datos de esa expresión lo tenemos. La utilidad inicial, que eran 4 millones, alfa y beta, que son los que vienen en el enunciado, el precio inicial, o sea, el precio final del bien 1 y 2, que también están los datos, y lo único que tendríamos que despejar sería MH, que sería el nivel de renta correspondiente a la recta presupuestaria. Pues despejando ahí ya tendríamos eso, y sustituyendo para obtener el equilibrio con los datos que tenemos, nos darían estos valores de TX1 y de X2 en la situación intermedia. Y por diferencia, tendríamos también lo que es el efecto sustitución y el efecto renta. Bueno, este es un ejercicio ahí en, desarrollado que lo podéis ver, ¿vale? Pero es para que tengáis claro también la diferente solución que propone Slasky de Higgs. ¿Cuál es verdadera la dos? Pues la dos y ninguna, o sea, porque la situación intermedia es un planteamiento teórico que no se produce en la realidad, no es visible, con lo cual cada uno aporta una solución posible, ¿de acuerdo? Bueno, pues con esto ya habríamos, daría yo por terminado, después de tantos días, el tema 2 y pasaríamos ya el próximo lunes al tema 3. Que será ya un poquito más corto, Pues nada, espero que os haya sido de utilidad la tutoría y nos vemos la semana que viene a la misma hora. Un saludo.